Muy buenos días, 9:07 de la mañana, este día 15 de diciembre, viernes, último viernes antes de la elección, un ambiente de tensa espera, esperando el momento decisivo. Por eso nos trajo a la memoria esta épica canción de Bill Conti, con el final de Rocky que corría por Filadelfia, esperando el minuto final y la sensación de gloria o de fracaso. Muy buenos días, muchachos.
Esta es usada en todas las películas, bro.
Es que quiero escucharla.
La usaban, esta es la primera película de Rocky, cuando termina, yo creo, la película y sale saltando arriba de la escalera en Filadelfia. Una estatua que, según entiendo, la pusieron, yo nunca no conozco Filadelfia, pero estaba en la escalera arriba y después la retiraron, la pusieron en un lugar secundario. No sé por qué.
Yo tengo la foto.
¿Con Rocky? ¿Arriba de la escalera o al lado de la escalera?
Al lado, abajo.
¿Fuiste hace poco?
Sí, en agosto.
¿Y la tiraron para un lugar secundario? Al principio estaba arriba.
Yo no la vi al principio, la vi ahora.
Claro, y era como Rocky, como en la película. En el fondo era un Rocky de acero, no sé qué son las.
Mucho más de chica de lo que uno se imagina.
Igual que Stallone. Stallone creo que mide como 1.73 m.
Sí, es bien chico. Y mucho. Bueno, la escalera de Filadelfia, mucho como que gente que se cree Rocky.
Todo el rato. Como ahí va otro. Vea el señor que vende manía del frente, decir, ahí va otro Gil subiendo.
Uy, pero como imbécil.
¿Sí lo hiciste también o no?
No, estáis loco.
Ah, no, te sacaste la foto como Rocky. No. Yo lo haría con cierta vergüenza, pero lo haría.
No. De todas maneras. Está también las patas de Rocky arriba.
¿Arriba en la escalera, sí?
Sí.
¿Los pies verdaderos?
Los pies de Rocky. La huella de Sylvester.
Bueno, yo creo que Filadelfia, aparte por una cosa histórica, se ha hecho conocida en el mundo en el siglo XX, digamos, para adelante por Rocky. Se ha hecho un gran trabajo.
Sí, porque bueno, la ciudad en realidad no es tan destacada.
No, o sea, tiene es cosas, bonita. Tiene, creo que la campana de la libertad y una cuestión.
No, y más fome que la fui a ver también.
¿Y qué es lo que es una campana?
Una campana, no, grande, o sea, pero.
Tiene un. ¿Qué es lo que qué gracia tiene? ¿Qué,
ni una.
Pero ¿por qué es famosa?
Porque la historia.
Y ahí tocaron la campana.
Ahí tocaron la campana y no podéis tocar la campana. Y ahí está la campana y había algo más, hay como un museo también de la esclavitud.
Ya, ahí está también Ward, la Universidad de Pensilvania, ahí es bien importante.
Sí, ahí también hay un museo de Van Gogh.
Industrial, ¿no?
No.
¿No?
No hay ninguna industria, es portuaria.
Hay que ver Rocky, va.
Es portuaria.
Es portuaria, claro. Es
portuaria. Y bien fome. Como sí. Ciudad, según la misma gente que le preguntábamos a la gente, oye, ¿qué podemos hacer?
¿Sabes?
No hay mucho que hacer.
Bueno, son, según tengo entendido,
pero inmigrantes
alemanes. Tú sabes que se ha mezclado mucho Estados Unidos, pero al principio eran colonias que tenían distintos caracteres. Y según recuerdo, esa zona era poblada por inmigrantes alemanes, más arriba están los ingleses, más abajo los franceses. O sea, había una lógica de Estado realmente que tenían características y formas de ser distintos, que finalmente en lo que se denominó el melting pot, se dice en inglés, no sé cómo se llama en castellano, que en el fondo el crisol de las culturas, todas se juntaron y formaron algo tan nuevo como es la cultura norteamericana, que es denostada por mucha gente en la izquierda. Siempre me llamó la atención, fíjate la otra vez, el comentario que hizo Jorge Sharp, que lo encontré el liviano, que dijo que le encantaba la Coca-Cola y comer McDonald's, pero odiaba a Estados Unidos. Y uno veo muchas razones para odiar a Estados Unidos, porque fue la primera nación en la historia del mundo en que una persona sin nada podía terminar siendo una persona exitosa en el mundo a costa de sus méritos, en base a sus méritos. Eso no había pasado, no había pasado en ninguna parte del universo, ni antes ni después, perdón, antes, porque después la movilidad social es una cosa que ha sido mucho más.
Yo no sé si Jorge Chap usará Google, Facebook.
Seguro que sí.
Excel.
De todas maneras.
Word para escribir sus discursos.
Todo el día.
Los mismos microchips de los computadores. No sé si usará iPhone tampoco. O el Samsung, no tengo idea. Pero un montón de cosas que ahora usamos día a día viene allá.
Todo, prácticamente todo.
Twitter.
El gran laboratorio de las ideas del mundo es Estados Unidos. A pesar de que China adquirió ahí una preponderancia nueva. Bueno, muchachos, los mercados.
Hoy está todo el mundo con el nervio tomado. O sea, pero ya en el mercado, o sea, en lo que nos dedicamos nosotros principalmente, el que diga que no está inquieto es mentiroso. O sea, el que dice que no, que da lo mismo el resultado y la bolsa va a ser así o así y no va a pasar nada, esa cuestión es una posición netamente diplomática. Porque en off, todo el mundo está muy, muy nervioso.
Sí, está todo muy nervioso. Yo creo que
no es para hacer película de terror ni nada. Porque lo que va a pasar y lo que puede pasar, no tirando el colapso ni nada, que puede haber una fuerte caída, sí, pero que después se puede recuperar. Ayer estuvimos hablando con Vives, Sebastián Vives de MSC, uh-huh. que planteó una estrategia muy inteligente, uh-huh. en el sentido que si es que gana Piñera, las acciones de consumo, ligadas al consumo interno, la dinámica interna de la economía chilena, tiene mucho espacio para dispararse si gana Piñera. Como los bancos, como el retail. Bueno, ahí veamos lo que pasa con la Polar. Me dicen a mí que al parecer es una cosa que no es tal cual la está describiendo el director del CERNAC, que a mí me llama la atención un poco cómo lo describe, con un poco de cizaña, encontré yo los comentarios del señor Muñoz, el director del CERNAC, muy, muy como enemigo, muy en contra, muy diciendo que la compañía esta estaba haciendo lo mismo que antes, y al parecer el caso es bastante distinto. Y yo ahí en ese tema me pregunto por el CERNAC mismo, porque debería haber otro defensor que defienda quizás a las empresas, porque en base a algo que no está comprobado todavía, llega y con lo que le ha costado a una empresa reconstruir su nombre.
Lo tira a la parrilla
por 300 denuncias que, según la compañía, y yo tiendo a creer, porque ya tropezar de nuevo con la misma piedra no me cuesta creerlo. O sea, me cuesta creerlo que no van a tener controles suficientes en la Polar para controlar lo que el pecado con lo cual lo hizo colapsar. O sea, el mínimo de control.
Cada más,
deben haber quizás una falla administrativa en algún caso de un señor que no se dio cuenta que le dijeron A, B, C y no se dio cuenta de la C y fue y puso una denuncia en el CERNAC, porque poner una denuncia en el CERNAC también ahora contra la Polar también puede ser bastante rentable, dado cómo se tiene que cuidar.
Ahora esta cuestión, si uno quiere hacer la pega bien, la resuelve en poco tiempo, porque son 300 casos nomás. 300 casos no es nada. Son 300 carpetas, es cosa de analizar bien. Y si la compañía dice que está todo en orden...
Ayer cayó 13% la acción.
Me parece que sería una gran...
Bueno, puede ser una oportunidad, digamos, de acuerdo a todo lo que tú estás diciendo. Si no es lo mismo que antes, claro, hoy día la empresa tiene dueños, así que es totalmente diferente a la posición anterior, que no había un dueño, digamos, que se mostrara. Entonces el directorio ya tomó carta en el asunto, en fin. Entonces quizás es una oportunidad hoy día de comprar acciones de la Polar. Pero claro, como incluimos la elección entre medio, si sale un candidato u otro, en el caso de Piñera subiría, digamos, en el caso de Guille quizás bajaría, así que incluye además lo anterior.
Lo que está pasando ahí en el retail, que lo estuvimos analizando también un poco ayer, es que el retail en sí está muy, está con mucha importancia el negocio financiero. Y eso a mí en el retail no me suena tan sano como retail. Que el negocio financiero sea el principal fuente de utilidades. Eso, o eres retail o eres negocio financiero. Te creo que sea parte de la EBITDA, de la utilidad, pero cuando ya la mayoría de lo que tú ganas viene por ese lado, no me suena sano el negocio.
Un negocio híbrido. Sí, hay que estar mirando. Hoy día, de hecho, ponte tú pensando en todo este tema de la crisis del retail y bla, estaba cayendo 12% H&M, que reportó bajo lo esperado. Si H&M está con problemas de número, claro, puede que las expectativas hayan sido desmesuradas, pero yo creo que estamos frente a un cambio estructural, claro. Yo no comenté contigo, pero cuando estuve la semana pasada en Estados Unidos, te mandé unas fotos, de hecho. La cantidad de, Amazon es prácticamente un monopolio en todo lo que es de delivery y de paquete. Y en, porque yo arrendé un departamento en lugar de ir a un hotel. Entonces los hoteles uno se da menos cuenta del flujo de paquetes que cuando uno arrienda un departamento por el B&B. Y la cantidad de paquetes que había en el hall era realmente, había que saltar por arriba los paquetes. Todos los días, distintos, paquetes gigantes, paquetes medianos, paquetes chicos. Y Amazon de haber sido un 60% lo, de las cajas eran de Amazon. Entonces hay un tema ahí que es una cosa totalmente
nueva. Lo que pasa también que a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en Latinoamérica, en Estados Unidos, y alguien me dio ese insight también, Estados Unidos siempre ha sido de paquete. O sea, siempre ha existido la compra por catálogo.
Sí. O sea, Sears era, de hecho, el líder mundial, siempre, que está a $3.49.
Que nosotros nunca lo logramos, o sea, como que en Chile empezamos a hablar, oye, la compra por catálogo,
se no había, algunos negocios, no había cultura.
Nunca hubo esa cultura.
Nunca hubo esa cultura. Bueno, les cuento cómo están los mercados, porque tenemos una entrevista muy interesante que yo creo que va a ser del gusto de muchos, porque cada vez se está metiendo más gente en la criptomoneda.
Mira, hoy día... ¿El Bitcoin o la Bitcoin?
Hay volatilidad, ahora, hay mucha volatilidad en las criptomonedas, hoy día están para arriba.
El futuro, los futuros.
También. 9% arriba del Bitcoin. La Bitcoin, la real, digamos, el mercado real.
El Ethereum, 5.94% abajo. El BCH, que no sé lo que es, 13.78%.
Abajo.
El Litecoin, que fue el protagonista de la semana, subiendo 8%.
Y BCH, el Bitcoin.
Y el Ripple cayendo 9.2%. Que mi amigo que se había ganado 70% durmiendo el otro día, ahora se perdió 50% mientras iba a tomarse una Coca-Cola, ponte tú. La cosa está muy volátil. Ahora salió un artículo de dos personajes, son como uno solo, que seguramente les va a traer recuerdo a ustedes, que son los hermanos Winklevoss. Que son
los que estaban en Facebook.
Los que están en Facebook, los que en la película demandaron a Zuckerberg. Exacto. Porque le había robado la historia. Yo creo que tiene hartas posibilidades de ser cierta esa historia.
Sí, no tiene por qué no ser cierta.
Y los Winklevoss como que eran millonarios, tenían pinteados y eran remaban por Estados Unidos y llegaron a la Olimpiada incluso.
Claro, exacto.
Estaban destinados al éxito los Winklevoss y finalmente lo lograron, pero por sus propios méritos, porque son los primeros, el otro día salió el reportaje, hace los primeros billonarios por Bitcoin. Compartieron comprando Bitcoin en el año 2010. Sale en el reportaje que se calculaba que su fortuna en Bitcoin en el año 2003 era 11 millones de dólares y ahora tienen más de 1.000 millones de dólares, dado la magia de interés compuesto de los hermanos Winklevoss.
Hoy día, están casados, o sea, uno con el otro.
Aquí están en una foto, aquí los tengo para que Eugenio los vea. Son idénticos.
Ahí ahora están. Tienen 10 billones de dólares.
¿Cómo? 10 ¿Quién billones. Te dice eso? No puede ser. Pues sí. Esta noticia es del 4 de diciembre nomás. Puede ser que tengan plata por otro lado, porque recibieron plata por Facebook y qué sé yo. Ahí están.
Lucharon fuerte, trabajaron fuerte por la Bitcoin,
Sí, son gallos
que hicieron la pega. No es que le metieron plata nomás.
Son gallos que hicieron la pega. Hoy día vamos a hablar con Rafael Meruane, ingeniero civil, magíster en ciencia de la computación y fundador de Crypto Market, o Crypto MKT. Y Martín Jofre, abogado de la Universidad Católica, director de cumplimiento y cofundador de Crypto Market. Van a hablar del Ethereum. Ellos son, según te explicaron a ti, Eugenio.
Sí.
Son intermediarios, pero es como
una bolsa, digamos, porque la gracia de estas criptomonedas es que no hay bolsa entre medio, sino que uno compra directamente al otro, pero ellos ayudan a que uno pueda entrar a ese lugar y comprarle a otra persona, digamos. Entonces es como una bolsa de comercio más que un corredor.
Oye, me llama la atención a mí que el Bitcoin es como un mono porfiado ya, o sea, le pegan.
Y sigue para arriba.
Se vuelve a parar. O sea, acá me llegó una noticia de la CNBC que el regulador de Inglaterra dice que se preparen los que tienen.
Sí, para perderlo todo.
Andrew Bailey, que se preparen los que tienen Bitcoin porque pueden perderlo todo. Y, igualmente, a pesar de la palabra que alguien supuestamente que es serio, o sea.
El director de la FCA.
Claro, o sea, es como el superintendente de valores y seguros, sí, de acá, pero es de Inglaterra, no es de acá. O sea, si acá alguien sale diciendo que la Bitcoin puede colapsar totalmente, capaz que nadie en el mundo le haga caso. Pero estos son los padres de las finanzas del mundo, los ingleses, son los padres del mercado en el fondo. Y está diciendo eso este señor de anteojo. Y Bitcoin sube 10% hoy día.
Es verdad, claro. Es que está. ¿Y habla de Bitcoin o de las criptomonedas?
Bitcoin.
Que está aumentando la demanda en forma muy mundial por todos lados, por producto del conocimiento de la gente, de que se está metiendo. Pero esto, obviamente, que no es lógico en el largo plazo, no puede subir 10% todos los
días. Mira, lo dijo en inglés.
No llega al cielo nunca.
Tú traduces, Gonzalo, dijo: If you want to invest in Bitcoin, be prepared to lose all your money.
Mira, que recordemos que, claro, si usted entendió el inglés del doctor.
No, por eso te pedí que
traduzcamos. Oye, si invierte en Bitcoin, esté preparado para perder
todo. Y en este momento, Corea del Sur se mueve para regular el comercio de Bitcoins. Y también.
Me voy a comprar Bitcoin.
Oye, y también ponerle impuestos.
Oye, el Río compró Bitcoin. Es el mismo día que a mí me pasaron los $20 en Bitcoin, sí, que ahora tengo 36.
Está desatada. Fíjate que comparar, porque siempre uno dice la burbuja del 99 de internet y qué sé yo. Vi un gráfico superpuesto uno arriba del otro. Yo pensaba que el Bitcoin era más pronunciado. Es más o menos igual.
¿Ah, sí?
Sí, lo ponen uno arriba del otro y después, viene el radiante de la burbuja de internet.
Ya me veo todos diciendo, pero ¿cómo creer esa cuestión si no tiene oro, no tiene gobierno, nadie?
Pero una pregunta que me hicieron, ¿qué pasa si Amazon dice que acepta bitcoins para comprar con lo que uno quiera? Ahí, ¿qué pasaría con el bitcoin?
Yo fíjate que escuché que ya lo había aceptado.
No, pero no en general, no. Pero sería interesante porque ahí sí que se crearía una demanda verdadera de la moneda, ¿no?
Claro.
Así que el tema está muy muy candente. Y además que dicen que esto le sirve a los gángsters o a la gente que tiene dinero sucio. Pero no es tan así, ¿eh? Porque las transacciones son traqueables en la web. Esa es la gracia que tiene el blockchain, que es... que no se pierde y también es traqueable, digamos. Entonces,
lo que pasa es que, mira, fíjate que la única utilidad, aparte de las cosas relativamente opacas que yo le he visto al Bitcoin, es que hoy día todo el tema de transacciones electrónicas es realmente, no es rústico, es una palabra muy suave para decir lo que pasa con la velocidad y los costos de las transacciones vía banco. O sea, es realmente...
Para mandar plata afuera.
Es una cosa... Primero que nada, complicada, nadie sabe. Te cobran una locura.
Claro, muy caro.
Se demora, el gallo tiene que ir a buscarlo al banco. No, realmente una cosa de loco. Y además, que te digo una cosa, yo lo estudié esta cuestión el año pasado. Y es todo un sistema que está diseñado para ganarse el floating durante los 5 días. O sea, en el fondo,
el floating,
hay mucha plata que anda dando vuelta, que está 5 días. 5 días es importante, puede ser, y 5 días de mucha gente dando vuelta, más las comisiones, las transacciones. Una vergüenza.
Y los costos.
Una vergüenza. Los costos,
es similar, ¿no es cierto?, a las transacciones en Chile, que si uno, yo te hago una transacción por 10 mil pesos, tú lo tienes en tu cuenta y uno lo sacan de mi cuenta inmediatamente. Es idéntico.
Claro.
Pero sin embargo, como es el fuera de Chile.
Tiene un banco corresponsal.
Entonces hacen todo un cuento, pero simplemente es un cuento.
Es un cuento.
Pero el dinero nunca se pierde.
Entonces ahí los bancos tienen que de alguna manera hacerse
el costo que le ponen
adquirir con ese negocio y decir, oye, pongámonos al día. Parece que sí. Pongámonos al día y dejemos de esquilmar a la gente con esto y hacer la vida tan difícil. Pues si hoy día es cosa apretar un botón y la plata aparece en el otro lado. Y eso es Bitcoin lo que aprovecha. Esa es la gran ventana por la cual se le están metiendo las criptomonedas.
Mira, te voy a decir una cosa. Puse un reclamo porque hice un análisis de una compra que hice en un portal para una estadía en un hotel.
¿Una compra que hiciste por internet?
Sí.
¿Ya? ¿Tú eres bueno para el reclamo? Sí,
¿eh? ¿Ah?
¿Tú eres bueno para el reclamo?
Espérate, lo compré en... euros.
¿Euros?
Euros.
Euros. ¿Ya?
Y comparé lo que me traspasaron a dólares con la tarjeta en el cupo internacional.
Ah, hiciste la pega, la que uno nunca hace. Sí.
Lo comparé y me cobraron un
4%. ¿4% de diferencia?
4% de la operación. No, todavía no llego a peso.
Todavía no llegué a peso.
Pero eso llegué de euros
a dólares.
A dólares.
¿De euro a dólares?
de euro a dólares.
Pero eso fue porque tú aceptaste que...
4%
por sobre el mercado. Porque uno llega a comprar en euros, después te carga la tarjeta en dólares.
Lo que pasa es que te preguntan, cuando uno compra en euros, te preguntan, ¿quiere dólares, señor? ¿Quiere
bueno, que le carguen en dólares? No preguntaba porque era europeo.
Ah, pero... Bien. Ah, ya, no preguntaba.
Tú eres
por
muy
suerte,
fino, cuidado.
Por suerte, porque cuando te preguntan eso, ahí sí que es peor, ahí te cobran un 10%.
¿Te cobran un 10%,
sí? Sí, un 10%. Cuando te pregunta siempre la niña si está en España, te pregunta, oye, ¿y no lo quieren dólares? Si compras cualquier cosa, y tú no dices nada, pum, dólares, ahí te cobran un 10%.
Imagínate. En cambio, las criptomonedas, tú llegas, compras el Bitcoin, pum, algo así,
no,
lo mandas a cualquier
parte. Tiene un problema.
Pero igual tiene un costo. Y
ahí vamos a hablar con un Ethereum ahora. Esto, señores. O sea, vale $10 más o menos cada transacción. Ya. Entonces la Bitcoin o el Bitcoin está hecho para grandes
transacciones.
Porque
tiene un costo fijo.
Costo fijo, sí. Está conectada la piel del doctor. Oye, vamos a dejarnos de hablar nosotros de Bitcoin para hablar con los que realmente saben. Entonces, les propongo ir a nuestros auspiciadores, a los comerciales, y después volvemos con estos muchachos. CBRE, el otro día estuvimos con el doctor en un evento muy simpático, compuesta de Sol, Sunset, esa es la onda, sí, ¿no? Claro. Mucho anteojo y mucho gorro. Y mucha vestido vaporoso de la chiquilla, muy buenas mozas, además.
Oye, me quedé como hasta las 11:30 de la noche.
Ah, sí, ¿eh? Y el doctor. No, porque yo tuve que ir un ratito al evento de CBRE, era esto, porque tenía una comida después en mi casa, pero pasé. Y el doctor me dijo, yo voy a ir un ratito nomás, y qué sé yo. Y
me entusiasmé.
Se quedó ahí mucho rato.
No, pero sí, mira, si lo dejé yo a las 8, yo me fui a las 8. Y me dijo, no, yo me voy al tiro. Y se quedó hasta las 11:30. Bueno, CBRE, estaba ahí Nicolás Cox, su gerente general. Desde 1999, las transacciones inmobiliarias más importantes del país. Confío el corretaje de su oficina o cambio de empresa CBRE primero en el mercado. ¿Y qué te quedaste conversando, ponte tú ahí? ¿Tuviste...?
De la Bitcoin.
Claro. Ethereum ahora.
¿En qué te quedaste?
Oh, Ethereum.
En eso. Hablando con la Martita también.
Hablaste de la Bitcoin, ¿ah? ¿Eh? Mira. ¿Y te creían experto en Bitcoin?
No.
¿No? Ya, reconociste tu humildad.
Totalmente.
Aquí están los expertos ya sentados.
Todo cambia con el tiempo, incluso los departamentos. Descubre los olivos de San Rafael, departamentos donde la privacidad es un lujo de pocos. Conoce más en almagro.cl, Almagro Vivir Superior.
Aquí me llega
por ahí el señor director.
Un mensaje. Acaba de llegarme un mensaje. Voy a comprar Ripple, nos vamos a media. Vale, le dijeron, vamos. Aquí estoy rompiendo todas mis convicciones. Yo he dicho todo el rato que la Bitcoin está sobrevalorada, pero hay que subirse al carro por último para pasarlo bien, ¿no?
Sí.
Bueno, con MCC no tendrás que elegir. Lo mejor de los dos mundos. Aquí, fundado por nuestro amigo Eugenio Claro, hoy día es parte del grupo Itaú.
Hola.
El conglomerado financiero más grande de Latinoamérica. ¿Dónde partieron con MCC? ¿En qué oficina? ¿En algún garage?
Claro, pero era un garage... específicamente en la bolsa. En la bolsa de comercio, en una oficina arriba, en el último piso.
¿Cuánta gente?
Y bueno, en la parte internacional era yo solo nomás.
Mira.
El único. Después contraté a una niña que me ayudara, pero al principio era solo.
Se habría ganado la corbata de Bruce Flyers, ¿no? Entre paréntesis, ¿cuáles son los contendientes de este año?
Está yo voy por CF, claro. Sí.
CF, pero todavía no se cierra ese negocio.
Ahí. ¿Ah?
Todavía no se cierra ese negocio.
Pero a lo mismo.
Puede ser.
Cámbiate un plan con gigas y minutos ilimitados y suma planes adicionales iguales por solo $16,990. Entel, vivir mejor conectado.
Independencia, jefe. Líder en renta inmobiliaria comercial en Chile. Usted compra la cuota del fondo y así accede al mercado financiero, al mercado inmobiliario comercial y de oficina en forma mucho más rápida, más líquida y con el beneficio de que está administrado por Independencia, un líder en el mercado inmobiliario en Chile durante muchos años.
Hoy, este fin de semana, en todas las tiendas Rotary Kraus y Corners Falabella, obtén hasta un 50% de descuento en anteojos de sol en marcas seleccionadas. Para más información en ryk.cl. Yo les sugiero ir a la tienda de Casa Costanera, en el segundo nivel, donde está atendiendo mi cabro chico Martín.
¿Y cómo le ha ido?
Bien.
¿Bien? ¿Ha vendido harto anteojo?
Sí, ayer vendió 5.
Así, ¿eh? Mi hija el año pasado trabajó también en Rotary Kraus.
¿Y este año
Arauco?
No.
No, este año no. Se va a dedicar a otra cosa. Va a ser un taller de Navidad.
Ah, bueno.
Sonrentable. ¿Ah?
Sonrentable.
Sí, le va
bien. Sí.
Ganan billetes.
Oye, último día, 30% off en camisas de vestir y corbata en Brooks Brothers, ¿eh? Por si acá.
Bueno, entonces estamos aquí con los héroes de lo, del minuto. Señores, Rafael Meruane, ingeniero civil y magíster en ciencia de la computación y fundador de Crypto Market, ¿se dice? ¿O Crypto MKT?
Crypto Market.
Crypto Market. Y Martín Jofré, abogado de la Universidad Católica, director de cumplimiento y fundador de Crypto Market. Vamos a hablar de Ethereum. Primero nos gustaría que nos contaran cómo funciona Crypto Market y después que nos contaran cómo funciona el Ethereum. Exactamente, ¿y qué diferencia tiene respecto al resto de las criptomonedas?
Es un mundo muy interesante todo esto. Surgió hace muy poco.
Acércate al micrófono. Surgió
hace muy poco con Bitcoin, hace 8 años atrás. Y hace 2 años que nació Ethereum, que es un proyecto, una nueva criptomoneda. Y lo que hace CryptoMarket es ser el punto donde las personas acceden a la criptomoneda. Somos un mercado abierto, donde cualquier persona puede operar, tanto para la compra como para la venta, y acceder. Somos el punto de mayor liquidez actualmente en Chile de la criptomoneda de Ethereum. O sea, nuestro objetivo como CryptoMarket es ser un punto donde las personas pueden entrar y operar con la criptomoneda o salirse y liquidar sus criptomonedas.
¿Y Ethereum, cómo abrir una cuenta? ¿Cómo abrir una cuenta? Te llamo y tú tengo que depositar plata y compro, transformo peso en Ethereum. En
Exacto. Tú te registras en CryptoMKT.com. Es muy simple. Hay que completar el protocolo de verificación de identidad. Que consta en verificar que tú eres tú, que resides en Chile, porque como somos parte de la unidad de análisis financiero, Martín puede hablar un poco de eso, cumplimos con cierto protocolo de conocer quiénes son nuestros clientes, los que operan. Pero es un proceso bastante sencillo y en un par de minutos tú ya puedes registrarte y comenzar a usar CryptoMarket.
Oye, dime una cosa, ¿qué es esta moneda que no sé ni pronunciarla bien? Ethereum. ¿Así es?
Así es.
Ethereum, yo, bueno, la he venido mirando hace un rato. ¿Qué diferencia tiene con Bitcoin? Entiendo que también es parte del blockchain, es la misma tecnología. Y entiendo que hay unas monedas que son más para operación, o sea, que tienen menores costos también, claro. Que Bitcoin ha agarrado costos de transacción. Entonces, explícanos claro. Un poco más qué es lo que es.
¿Cuál es el costo de la transacción de ustedes?
El Ethereum es tan eficiente, la red de Ethereum, uh-huh. Que tú para enviar y recibir Ether a través de CryptoMarket es gratis. O sea, todos los que tengan una billetera electrónica en CryptoMarket pueden enviar y recibir Ether sin costo alguno, y la transacción se confirma en la blockchain en menos de 1 minuto. Entonces, a diferencia de Bitcoin, que es una tecnología un poco más previa, un poco más antigua.
Prehistórica. ¿Ah?
Bitcoin funciona bastante lento, tiene comisiones bastante altas de transacción. Y Ethereum toma todo lo que hace Bitcoin y lo lleva a un siguiente nivel. Exactamente, las mismas funcionalidades de Bitcoin están en esta nueva criptomoneda, pero de forma mucho más eficiente.
Pero yo leí, espérate, a ver, leí, no voy a ser muy preciso en mi explicación porque fue hace un tiempo atrás. Pero leí que el Ethereum tenía una gracia que transformaba contratos y elementos de valor del mundo real a contratos en Ethereum, que es distinto del Bitcoin, que simplemente reemplaza una moneda, sino que claro. Yo tenía un negocio de derechos de, qué sé yo, de un negocio de petróleo, lo transformaba en Ethereum y además tenían las reglas de negocio metidas detrás y por lo tanto ese contrato daba vueltas por el mundo, claro. Que se podía comprar y vender con los derechos del tenedor de ese derecho, valga la redundancia.
¿Puedes repetir la pregunta?
¿Entendiste, no? O sea, en el fondo tú, a ver, cuando tú haces un parece ser que esto permite las ICO, que son las ofertas iniciales
de monedas
con negocio. A ver, me explico. Tú cuando haces una emisión de un IPO en el mercado abierto, dices, mira, este es mi negocio. Y viene un set de reglas de negocio que tienen los accionistas, ¿no es cierto? Dicen, usted tiene derecho a las reglas de accionistas, son el pacto, esto, si usted quiere comprar, si usted quiere vender. Y todo eso, en el mundo real, se hace a través de un banco de inversión que te ayuda, se distribuyen las acciones, tú tienes tus títulos y tus derechos. Y eso se compra y se vende. El Ethereum permite hacer esto sin tener que pasar por el mercado formal. Entonces tú tienes un negocio, haces un ICO, aquí están las reglas de negocio, dice, aquí está la idea, aquí está el PowerPoint, aquí está el Excel. Lo pones a disposición de muchos inversionistas y el Ethereum te permite que ese contrato completo, incluyendo los derechos societarios por los cuales tú recibiste cierta cantidad de Ethereum, se transen en el mercado abierto y Así funciona. No, es listo, ¿no?
Sí, es una sofisticación espectacular lo que puede hacer y por eso...
Ah, yo quería decir una sofisticación espectacular mi explicación.
También, no, también, también.
A ver, pregunté que manden WhatsApp la gente a ver si entendió o no, por favor. Acá están.
No, aquí sale que
la calle canta.
El Ether es la moneda y Ethereum es lo que tú explicaste.
El claro.
Es la plataforma.
En la plataforma.
Es la plataforma.
A ver, y Ether es la entonces, moneda. Entonces, Elena, está ahí arriba la pelota.
Exacto. Bien. Lo que es interesante es que el concepto de contrato puede llevarse en sí a blockchain y el punto de camino es Ethereum. Por eso se habla que es Bitcoin 2.0, porque no solamente son transacciones que se pueden colocar, sino además contratos inteligentes. Pero que básicamente son programas en los cuales establecen condiciones y como están en forma de arquitectura, en forma natural, se pueden colocar estas condiciones al dinero. Y eso es realmente espectacular. Ahora, para sumar esto, es un punto de integración en el cual, además, el mundo real tiene que conectarse con estos contratos inteligentes. Es decir, por ejemplo, el contrato de seguro, en el cual si llueve pasa una determinada cosa,
okay, por ejemplo,
y si no llueve pasa otra determinada cosa, tiene que conectarse y tiene que analizar y saber que efectivamente llovió o no llovió. Entonces, blockchain como tecnología con Ethereum permite hacer este contrato, por un lado, pero al mismo tiempo necesita que sea nutrido de información. Y eso es... también son parte de los desafíos que tienen que abarcarse, claro, para llegar a hacer una integración completa con el mundo real.
Los modelos que se están evaluando hoy en día es que modelos tipo Uber, donde personas puedan nutrir de información a la blockchain y ser recompensadas por ello. Entonces, uh-huh, por ejemplo, queremos hacer con esta tecnología ahora se puede hacer una empresa de seguros 100% electrónica en blockchain, que no tenga... el dinero en el banco, sino que todos los capitales de los fondos que se están asegurando están en blockchain. Pero ¿cómo esa empresa aseguradora electrónica sabe que ocurrió un hecho? Que se quemó una casa.
Un siniestro.
Entonces, podríamos tener un esquema de personas que son muy buenos acreditando incendios y que cada vez que acreditan un incendio, si se corrobora que lo que dijeron era cierto, reciben una recompensa por acreditar el hecho. Y si se,
un liquidador virtual, claro, Uber de liquidadores.
Exacto. No. Y si alguien miente, puede perder un dinero en garantía que puso o puede tener su reputación se ve deteriorada. Entonces se pueden empezar a crear modelos donde la confianza no depende de un órgano central, sino que son personas interactuando con esta tecnología.
Y lo interesante es cuando bajas, permites que un sistema de arquitectura mucho más eficiente, bajan las comisiones y es un poco el efecto de el MP3. Cuando se genera la tecnología MP3 que permite descargar canciones y cambia la industria de la música, el hecho de disminuir las comisiones puede cambiar la forma en que interactuamos, porque el costo de interactuar entre personas disminuye y tiende a ser en ciertos grados, por ejemplo, en la red de Ethereum, en Crypto Market es cero. Entonces, eso cambia, es realmente potente, es un nuevo paso en el cual permitimos...
Es una lógica del blockchain, no asociada al Ethereum necesariamente, sino que es la estructura que hay detrás.
No necesariamente, o sea, dependiendo de los tipos de arquitectura, uh-huh, estas interacciones de transferir moneda pueden tener costos, pueden ser muy lentas en el caso
de... No, estaba hablando en general del blockchain, más que de aplicando estos ejemplos, sí, al mundo real.
Pero,
más que
¿tú cómo definirías el blockchain, para que lo entendiera alguien normal?
Blockchain es una base de datos distribuida, en la cual está encriptada al mismo tiempo,
¿ya?
Y el hecho de juntar dos elementos de encriptación y distribuida genera una base de datos muy, muy, muy segura.
Ya, perfecto.
Rafa se mandó la semana pasada en Concepción una frase que es notable, que es...
Es indestructible.
Es indestructible.
La blockchain está replicada en miles y miles de computadores en todo el mundo. Entonces, si tú quieres destruirla, vas a tener que borrar cada una de las copias existentes. Por lo tanto, se podría decir que todos los acuerdos que tú hagas o todas tus criptomonedas que tú tengas son resistentes a situaciones que... Quizás nunca lo querramos, pero son resistentes incluso hasta guerras mundiales y cosas así, porque la tecnología permite que esto siga operando, independiente si un país desaparece del mapa. Oye, o si...
Y algo que me explicaron que la criptomoneda, por ejemplo, si yo doy 10.000, si yo transfiero 10.000 pesos, esos 10.000 pesos no tienen serie, no tienen número, simplemente lo sacan de mi cuenta y se lo ponen en la cuenta al vecino. Pero sin embargo, las criptomonedas tienen número de serie, en fin, son independientes una de otra.
Está el libro de transacciones de las criptomonedas de Bitcoin o de Ethereum, está totalmente registrado y tú puedes ver cada uno con los movimientos, porque cada uno tiene una copia. Tú puedes descargar una copia de todo el libro histórico de transacciones desde el día cero.
¿Y por qué dicen entonces que son intraqueables?
O sea, porque son como las cuentas suizas, solo tienen un número, no tienen un titular, tú no sabes quién está detrás de la cuenta.
Oye, y ¿Cuál es como el algoritmo de Ethereum? Porque el de Bitcoin, por ejemplo, no sé si se llama algoritmo tampoco, es 21 millones, va a ser hasta el año...
Claro.
Hasta el año no sé cuánto, se emiten tantas Bitcoin por minuto. Claro. ¿Cómo es el modelo de Ethereum?
El modelo de Bitcoin ha causado gran polémica porque en un futuro Bitcoin va a ser muy costoso de transferir. Y así va a pasar porque este modelo donde
ya es
la...
costoso.
Pero va a ser más y más costoso de transferir en la medida que este protocolo que se diseñó, que cada vez se emiten menos bitcoins por minuto, uh-huh, hace que los mineros que trabajan en esta red distribuida tengan que cobrar mayores comisiones. Y no así con Ethereum, que tiene una tasa de emisión constante de 3 ethers cada 15 segundos. Entonces, la cantidad de emisión de ethers es constante a tasa fija y conocida. Y esa emisión de 3 ethers cada 15 segundos se la obtiene un minero que interactúa en la red de Ethereum, que son...
¿Y qué llamas minero?
Un minero es una persona que, o grandes empresas que interactúan en la red procesando datos.
Ya.
Si logran procesar datos y resolver un acertijo computacional, se pueden acceder a la posibilidad de ganar este premio que entrega el protocolo. Y es un protocolo global distribuido que nadie puede modificar a su antojo.
Ya.
¿Y cuál es el límite? ¿Tiene un año límite?
No hay límite.
¿Va a ir emitiendo?
Siempre emite 3 ether cada 15 segundos. Es una tasa de emisión fija.
Oye, ¿y a cuánto partió? ¿Y por qué se llama ether y a cuánto partió? Porque ahora está 51 contra el dólar.
Es súper subjetivo esto, porque cuando parte vale cero. Porque en la medida que nadie confía en que esto tenga un uso, va a valer cero. Y mientras más usos se le den, va a tener una valorización real. Entonces, ya, si tú comparas algo que vale cercano a cero, algo que después llega a valer cualquier unidad, puedes tener cifras de miles de incrementos porcentuales a nivel muy grande. Pero es una trampa, porque cuando algo vale muy poco, cualquier incremento de su valor da la impresión de que estaba incrementándose porcentualmente en un gran valor.
Si ahora está 6.51, ¿en cuánto lo ven ustedes?
Esto tiene que ver, hay dos factores que influyen, y que Martín puede explicar también, que tiene que ver con que hay muchas personas especulando, y eso no es tan bueno, porque muchas personas compran con la expectativa de que va a subir en el futuro. Y el problema de eso, al igual que en el Bitcoin, es que el precio sube porque la gente compra y guarda, no porque lo está usando, no porque le den un uso real a la criptomoneda. Y eso es peligroso, porque ese es el presagio de cualquier burbuja.
O sea, cuando se disocia el precio con el valor real del activo, es el punto más complejo. Y por eso nuestro enfoque en trabajar con Ethereum busca en elegir una criptomoneda en la cual tiene uso real, en el cual permite hacer algo que antes no podíamos hacer, que es transferir sistemas de valores muy rápidamente, con costos muy bajos, y entre distintos países. Entonces, nosotros además somos parte de crear un nuevo uso a través de CryptoMarket.
¿Ustedes creen que está inflado esto o no?
Hay muchas expectativas.
¿Qué? ¿Y si yo llego a donde usted tiene contacto con los clientes o poco?
Varias veces sí.
Mucho. Tenemos en nuestra oficina, está abierta. Estamos en los militares 6191, Metro Manquehue.
Ya.
Tenemos teléfono. Recibimos cualquier persona adentro. Y todos los días...
Lo que te quiero decir es si conversan con ellos. ¿Y cuál es la sensación que tienen respecto a esas conversaciones? Hay mucha especulación acá.
Sí.
¿Y usted tiene la sensación? ¿Uno se puede largo y corto, solamente largo?
Puedes comprar y vender, pero tú tienes que interactuar con el activo real, no con derivados. Entonces, tú o tienes el activo o no lo tienes. No puedes vender algo que no tengas.
Okay, no me puedo ir en corto.
No.
Ya, ¿y ustedes corto creen que está muy, muy inflado el precio? O
nosotros creemos que Ethereum tiene un valor más representativo del potencial que tiene como criptomoneda.
Yeah.
Porque tiene usos, la cantidad de empresas y negocios que están surgiendo sobre la red de Ethereum está creciendo exponencialmente.
Y que no es parte del futuro, es un tema real.
Es algo que está pasando ahora.
Entonces, en eso, cuando asignamos usos reales, es sumamente importante, porque si tú eliminas esos usos de una criptomoneda, el valor puede cambiar y puede cambiar...
Puede bajar bruscamente.
Bruscamente.
Sí. Porque los mercados y las personas no son tan buenas determinando precios, porque se dejan llevar por las emociones.
Sí.
Y las emociones muchas veces cambian de un día para otro. Y eso no es bueno, sobre todo si queremos tener un sistema estable.
Así acá es. Preguntan por el tema tributario, harta gente a través del WhatsApp. Y entiendo que el tema tributario lo tienen por ahora que declarar cada uno las ganancias que pudo haber obtenido con este activo, como cualquier ganancia de capital.
Sí.
Lo que sí, ustedes lo tienen que informar, no son agentes de información todavía no al servicio.
No, y en ese sentido, el Servicio de Impuestos Internos ha sido bien visionario. Ya hemos conversado con ellos y han entendido las dificultades también que representa establecer y interactuar con criptomonedas. Y en ese sentido, lo digo porque comparativamente, como estamos en Chile, en Argentina, en España, vemos que Chile está tomando una posición muy interesante, muy buena pro criptomonedas. Y nosotros también somos parte de ella en fomentar su uso.
¿Y cuántas empresas hay en Chile similares a las de ustedes que transan criptomonedas?
Yo creo que somos más bien...
¿Como cuatro?
Cuatro empresas, las cuales hay dos puntas, en la cual una es SurBTC,
claro, y otra... SurBTC es el mercado más líquido de Bitcoin en Chile, y CryptoMarket, SurBTC. Y CryptoMarket...
Principalmente Bitcoin.
Bitcoin. Y yeah. CryptoMarket es el mercado más líquido de Ether en Chile.
Ahora, eso es full interesante, porque en este momento está Chile, en comparación a Latinoamérica, está siendo un polo de batalla entre dos mercados sumamente competitivos. Y eso es interesante, porque Chile está buscando, está llevando un liderazgo en este sentido. Uh-huh. Y eso implica que se está generando innovación en blockchain acá en Chile.
Y eso lo interesante de esto es que, si bien los contratos inteligentes y la tecnología blockchain es sofisticada y muy compleja de entender, las personas pueden ocupar el Ether, la criptomoneda Ether, para usos cotidianos. Hay personas, por ejemplo, tenemos muchas personas que tienen familia fuera de Chile, y la manera más eficiente para trasladar valor entre países es a través de Ether, de la criptomoneda Ether.
Bueno, estábamos hablando de eso antes.
Sí, exactamente, eso sería muy bueno, pero ¿cómo puede... el señor de afuera recibe el Ether, lo vende.
Lo vende, claro. Las conversiones, hay mercados líquidos, en Chile el CryptoMarket es el mercado más líquido, en otros países también hay otros mercados líquidos, tú puedes fácilmente comprar y vender en cosa de minutos.
Claro. Ok, muchachos, nos tenemos que despedir. Les agradecemos mucho, Rafael Meruane y Martín
Cofre.
Muchas gracias por la
invitación. Ya respondimos algunas. Si son regulados por la SBS, no, todavía no.
No, claro. Solo por la Unidad de Análisis Financiero.
Claro.
Okay. Acá dice que nadie entendió tu ejemplo y que
menos
que tu
inglés.
¿Qué?
Menos
que
tu inglés. Sí. Bueno, muchachos, antes de ir al pantallazo, que hoy día tenemos a Arturo Curce, les contamos que en Euroamérica, que nos mandó un muy bonito libro de regalo. Se agradece.
Música de los 90.
Música de los 90, antes había regalado música de los 80.
Sí.
Si usted quiere anticipar o incrementar su jubilación, Euroamérica pone a su disposición seguros con APB. Con ellos podrás pensar en el futuro y a la vez adquirir beneficios tributarios que estas alternativas ofrecen. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Vamos a la pausa.
Espérate. No, no tenéis nada, ¿eh? Porsche Panamera, vayan a ver Porsche Panamera. El modelo nuevo, que es muy bonito, un auto que nosotros hemos tenido la oportunidad de manejarlo y es como un gran auto, pero con una potencia que solo Porsche le puede dar. Vaya a verlo al Porsche Center de Santiago, que están ahí en José Alcalde de Delano. Dicho eso, nosotros nos despedimos para conversar luego con Arturo Curce, analista senior de Alfredo Cruz y compañía. Hemos retornado. Estamos conversando con los muchachos de las criptomonedas.
Haciendo compras de moneda, ¿no?
Compra de criptomonedas. Estamos hablando así, volvamos a las cosas más mundanas con Arturo Curce, analista senior de Alfredo Cruz y compañía. ¿Cómo está, Arturo?
¿Cómo están, Cristian, Eugenio? Muy buenos días.
¿A cuánto llega el Ether? Ni siquiera uno es capaz de producir cuánto va a estar el dólar el lunes y van a estar chuntando cuánto va a estar el Ether. Oye.
No, de hecho le eché un vistazo, 800 al siguiente nivel, ¿ah?
¿Qué cosa, el dólar?
El Ethereum está haciendo una corrección de corto plazo, pero el siguiente objetivo es 800. No sé si llega Luca, pero 800 es el siguiente objetivo.
Está bien.
Ahí Arturo, ¿está viendo el dólar?
Hay muchos que tienen Ethereum, XRP, tienen Bitcoin, Catcoin, Goldcoin, tienen de todo ahí. Entonces aquí abrimos una página con todos los gráficos.
Ya.
Y lo estamos siguiendo para estar un poco más en la contingencia.
Teamcoin.
Criptomonedas, exactamente.
Oye, y el mundo real, está subiendo la bolsa.
Sí, está subiendo muchas cosas.
Sí, marginalmente el tipo de ley se ha subido un 0.31, con alguna caída, la volar puntualmente cayendo, el resto del mercado diría que subiendo, recuperando, especulando lo que va a ser el domingo, eso es lo fundamental, ¿de acuerdo? Sí. Subiendo 0.31, como te decía, el tipo de cambio también se está depreciando levemente, después de haber pegado una fuerte apreciación, nosotros proyectamos 6.47, pero extendió un poco más la calle, fue buscar 6.40, ahora están 6.39, yo creo que también abriendo un poco el escenario, ¿cierto?, frente a lo que va a ser la segunda vuelta. ahí yo creo que salen dos frentes, por cierto, ¿cierto? Un poco me imagino que ya lo han comentado, lo han discutido, ¿cierto? Un tipo de cambio más depreciado, ¿cierto? Con Guillermo y un más apreciado con Piñera.
Y el interesante lo de la Polar, ¿por qué crees tú que cae tanto, digamos, 8%, además de la adicional que cayó ayer 12%?
Sí, bueno, hay un tema con el Cernac, hay un tema de unas prácticas, hay un tema que tanto el Cernac con respecto, evidentemente, a un refinanciamiento sin concientización de los clientes, volviendo, abren un poco, digamos.
¿Pero no será un poco exagerada la caída ¿No será quizá un poco exagerada la caída?
No, mira, la empresa lo desmintió, por lo tanto, digamos, obviamente que hay que esperar información, ¿cierto? Y tomar decisión en función de eso, ¿de acuerdo? Pero en definitiva hay un frente al Cernac, ¿cierto? Y hay otra cosa que dice la compañía, hay que esperar, digamos, que este tema, digamos, se transparente, ¿cierto? Y se entrega la información. Hoy día, pero la palabra, bueno, creo que puede ir algo más abajo en todo caso.
Ya. Ok, señor. Entonces, no hay sensación de que la gente esté vendiendo lo loco, ni mucho menos,
¿eh? A ver, mira, yo creo que es importante que lo han dicho los analistas extranjeros. Ayer salió el Bank of America, la semana pasada el JP Morgan, ¿cierto? Y de alguna forma, ¿cierto? Han manifestado, ¿cierto?, que el hecho de que salga eventualmente, ¿cierto?, el Guillet, digamos, como presidente, digamos, aquí nos saca de China, nos saca del mundo, ¿cierto?, eventualmente el país va a crecer un poquito menos, pero en definitiva lo que está detrás de todo esto, ¿cierto?, es que tenemos un círculo virtuoso, ¿cierto?, un poco el crecimiento del precio de los commodities, y eso claramente está firmando, ¿cierto?, el crecimiento para el país, por lo menos para el 2018, pues podrá haber un cierto cuestionamiento para el de 2019, ¿cierto?, en función a cómo siga, ¿cierto?, la organización de los balances de los bancos centrales, ¿cierto?, y otros temas con respecto a las tasas de interés, pero yo diría que el 2018 está realmente tranquilo, ¿cierto?, y todos estamos apuntando a que tener unos mercados emergentes no tan bullantes como el 2017, pero tal vez subiendo en torno a un 15-20%, ¿cierto?, mercado emergente dentro de los cuales está Chile. Por tanto, mi impresión es que si el mercado se reacciona, ¿cierto?, frente a una eventual, digamos, presidencia de Guillet, yo creo que un nivel de 4.500 puntos en el IPSA es una oportunidad increíble para portfoliarse, ¿cierto?, y después ganar un muy buen porcentaje, porque cuando incorporemos la utilidad del 2018, un IPSA en 4.500 puntos va a quedar bajo su fair value, bajo su nivel de equilibrio, por tanto va a ser una muy buena alternativa.
Ok. Y Arturo.
Eso fue.
Muchísimas gracias. Estamos conversando. Un abrazo. Ahora, la estrategia más inteligente que yo escuché para enfrentar estas elecciones fue comprar opciones, calls y puts del IPSA, en dólares, claro, que te costaba más o menos 10%, apostando a que la volatilidad va a ser más de 10% en caso de triunfo o de derrota.
Entonces pierdes uno o ganas el otro.
Para el candidato más promercado, digamos.
¿La volatilidad de una o...?
No, porque si ¿cuánto crees tú que va a subir el IPSA si gana Piñera?
Más del 10.
¿No? Más del 10.
En un día no.
Sí, corto plazo, una primera semana. ¿Y cuánto crees tú que va a caer si es que gana Guille?
Más del 10 también.
¿En un día?
Más del 10.
Entonces está.
Esa es la apuesta.
El pricing era. Porque no incorporaba la elección, como es una cuestión matemática.
Bueno, con la música de Rocky trotando por Filadelfia, nos despedimos. El doctor se reencuentra con usted a la 1:30 de la tarde. Y nosotros, bueno, vayan a votar. Piensen, voten con la cabeza, no con el corazón ni con la guata, porque estas son cosas importantes. Muchachos, un abrazo. Hasta luego. Muy buenos días.